Es del 23 de julio de 2023.
El bloque involucionista de retroceso ha fracasado.
Sánchez no celebraba la victoria del PSOE, celebraba que PP y Vox no podían alcanzar una mayoría. Ese fue el germen para reactivar al Frankenstein en una nueva legislatura. Un brazo de Esquerra, el otro de Junts, una pierna por aquí de Sumar y la otra de Bildu. En ese momento ya se habían traspasado todas las líneas que el propio Sánchez había marcado.
El Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada.
Siguiendo el rastro sonoro del presidente del gobierno, la verdad es que puedes llegar a la conclusión de que el propio Sánchez es una contradicción en sí mismo. Mira, esta legislatura nunca hubiera salido adelante sin los votos de Junts o de Esquerra. Y para conseguirlos, la gran promesa fue la aprobación de la ley de amnistía, otra de las líneas rojas que Sánchez había prometido no traspasar.
El independentismo no pide una reforma del Código Penal. El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, y lo saben los telespectadores, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española.
Dijo esto y la amnistía lleva ya más de un año aprobada. ¿Sabes quién fue el gran negociador de ese acuerdo de investidura con la amnistía de por medio con los independentistas catalanes? Sí, el exsecretario de Organización Socialista, Santos Cerdán.
Para Pedro Sánchez, ¿quién es Santos Cerdán?
Pues es un buen socialista, es un gran secretario de organización, es un extraordinario negociador, muy eficaz, como los resultados acreditan, ¿no? Una persona que me ha acompañado desde siempre, tiene toda mi, en fin, confianza y es uno de mis más estrechos colaboradores.
Así definía Sánchez en la radio catalana Santos Cerdán, en diciembre de 2023, justo después de los comicios generales. En estos dos años, Cerdán ha pasado de estar pegado a Sánchez, celebrando los resultados electorales, a pasar los días y las noches en la prisión de Soto del Real. Hoy, por cierto, el Supremo ha confirmado que va a seguir en la cárcel por ahora. La corrupción, precisamente, es otra de las paradojas sonoras de Pedro Sánchez. Así pidió, por ejemplo, la dimisión de Rajoy en la moción de censura de 2018.
Su soledad, señor Rajoy, constituye el epitafio de un tiempo político, el suyo, que ya se ha terminado, aunque usted se empeñe en vivir en la ficción de una estabilidad en cartón piedra.
La frase es buena, muy buena, tan buena que valdría para cualquiera y para cualquier momento. Incluso ahora se podrían aplicar cambiando los nombres. La verdad es que bucear en la fonoteca de Pedro Sánchez es como meterse en el Atlántico. Tienes mucho donde buscar. Mira, en lo más profundo de ese océano está también el sonido en el que Sánchez justificaba así la convocatoria de elecciones en el año 2019.
Nos hemos topado con un bloqueo en forma de rechazo de los presupuestos más sociales de la última década en nuestro país. Y por tanto, si son los más sociales, los más necesarios en nuestro país. Y la disyuntiva que se nos plantea es clara. O continuar gobernando con unos presupuestos que no son los nuestros, o bien creer que España no tiene un minuto que perder, que España necesita avanzar. Entre las dos opciones, no hacer nada y continuar sin presupuesto, o convocar y dar la palabra a los españoles, elijo la segunda.
El bloqueo para sacar adelante los presupuestos justificó para Sánchez unas elecciones en 2019. Ahora llevamos dos años de bloqueo de los presupuestos generales del Estado, desde 2023, pero este argumento parece que ahora ya no vale. En general, la fonoteca, ¿eh?, es un gran problema para los políticos, pero para Pedro Sánchez es que es un dolor crónico. Dos años de legislatura, de esta legislatura, se cumplen hoy. Y atención, que seguimos grabando.
Escuchas Mediodía COPE.
Hay más noticias a esta hora que debes conocer y que te cuento con la ayuda de Silvia Martínez.
El PP de Murcia aprueba los presupuestos de 2025 para la región con más de medio año de retraso. Acaban de dar luz verde a las cuentas gracias a la abstención de Vox y tras aceptar muchas de las condiciones de los de Abascal, la mayoría en relación a los menores migrantes, y todo pocos días después de las tensiones en Torre Pacheco entre grupos magrebíes y de extrema derecha. La fabricación de vehículos sigue en caída libre, la producción se recortó en más de un 8% en el primer semestre y las exportaciones cayeron en casi un 11%, lo que se traduce en 112.000 vehículos menos saliendo de las plantas españolas con respecto al mismo periodo del año anterior. Desde la patronal ANFAC, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, atribuyen el descenso a una menor demanda de los mercados europeos y a la necesidad de adaptar las líneas de producción a los vehículos electrificados. Y aparece la carta carta manuscrita más antigua de Góngora, con casi 450 años. Un equipo de investigadores en el que participa la Universidad de Córdoba y la Complutense de Madrid han encontrado el documento en el Archivo General de Simancas, en Valladolid. Aunque es una carta del tío materno del poeta, fue Góngora quien tomó la pluma. Además, el Vaticano ha dado a conocer hoy todos los detalles del jubileo de los jóvenes, que se celebra del 28 de julio al 3 de agosto. Se espera la llegada de 500.000 de chicos de 146 países en todo el mundo, incluso de lugares en guerra como Israel o Ucrania. Tendrán eventos a lo largo de toda la semana por la ciudad y el broche final será en Tor Vergata, donde todos los jóvenes del mundo harán una vigilia y celebrarán la misa con el Papa. Por cierto, León XIV ya ha regresado al Vaticano tras 16 días de estancia en las Villas Pontificias de Castel Gandolfo, unas vacaciones en las que el Papa no ha dejado el trabajo y tampoco de estar atento a la actualidad. El Papa ha vuelto a insistir en la urgencia de dejar las armas para encontrar la paz en Gaza.
Luis Bonilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Acaba de hablar Ricky Rubio en su regreso al baloncesto español.
Acaba de ser presentado como nuevo jugador del Juventud, Ricky Rubio, tras un año fuera de las canchas por motivos de salud mental, Juan Arias.
Ricky Rubio ha dicho que llega con una ilusión que hace tiempo no tenía, ha dicho que quiere ayudar al equipo y sobre todo a los jóvenes, reconoce la máxima exigencia que le espera jugar en la ACB, pero que hará lo posible para estar al 100% y ya se verá cómo llega tras un año sabático. Y ha comentado que en abril pasaron cosas que le hicieron cambiar de decisión, que era la de retirarse.
Estoy capacitado para afrontar un nuevo reto, que sabemos cómo irá, ni idea. Pero lo que sí sé es que lo voy a disfrutar muchísimo. Habrá momentos buenos, malos, pero es que el resultado ya lo tengo. Para mí ya he ganado el volver a jugar desde la diversión, desde la ilusión que tuve ayer y la emoción de recibir todo el cariño que he recibido.
En los Mundiales de Natación de Singapur, la selección femenina de waterpolo acaba de ganar la medalla de bronce tras derrotar a Estados Unidos por 13-12. La otra gran cita del día es la semifinal de la Eurocopa Femenina España-Alemania desde las 8:30 en tiempo de juego. En el Tour de Francia, hoy etapa 17, casi llana con peligro de viento. Y en baloncesto, el Barcelona ha hecho oficial el fichaje del veterano alero estadounidense Will Clyburn.
Gracias, Luis. Ahora sigues en Mediodía Cope.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
La 1:07 de la tarde, las 12:07 en Canarias. Y como en las películas, en España también tenemos una lista con los 10 fugitivos más buscados por la policía o por la Guardia Civil. Entre ellos estaba Álvaro Pasquín, el conocido como fugitivo de los tatuajes. Y digo estaba en pasado, porque la policía ha podido tachar de la lista a este individuo, al que se buscaba desde 2017. Hay varias curiosidades en toda esta operación. Se había ocultado muy bien y además es curioso también el momento justo en el que ha sido detenido. Ramón García Pelegrín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, Ramón, se puede decir que ha sido detenido justo a tiempo.
Sí, un arresto in extremis porque el delito de abusos sexuales y de amenazas cometidos en 2017 prescribían ya el 31 de julio, o sea que dentro de poco más de una semana.
Sí, ¿eh?
La Policía Nacional difundió un vídeo pidiendo colaboración ciudadana y en solo tres días nada más, el pájaro estaba a buen recaudo gracias a este tatuaje. La suerte está echada, grabado en el pecho de Álvaro Pasquín. Esa fue la clave que llevó a su detención ayer mismo, este martes, en el cobertizo que le servía de escondrijo en el barrio de Colonia Jardín, al oeste de la capital de Madrid. Este era el momento.
Vale, estamos a un minuto, a 100 metros, todos preparados, ¿vale?
Es el positivo. Venga, vale.
Objetivo controlado. Sí. Es el positivo. Además de esa referencia a la famosa frase de Julio César al cruzar el río Rubicón en el año 49 a.C., ¿te acuerdas?
Sí, sí.
El fugitivo de los tatuajes tiene otras marcas muy singulares, como uno en la muñeca, un tatuaje con el dibujo de una palanca de cambio de marchas. Otro en ambos costados, con el símbolo del signo del zodiaco Piscis, se supone que el suyo. También se tatuó en el antebrazo derecho el nombre de Salvador. En fin, que los tatuajes no han salvado, sino todo lo contrario, a este fugitivo de la ley uno de los 10 más buscados en toda España.
Bueno, al final, ¿quién es el detenido? Y sobre todo, ¿de qué se le acusa, Ramón?
Sí, se llama Álvaro Pasquín Mora y sigue todavía a día de hoy en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial por un delito de abuso sexual cometido en 2017. Tiene antecedentes policiales. Es de complexión fuerte, 1,70 de estatura, o sea que no es demasiado alto,
sí,
para los parámetros actuales, y es moreno, aunque se dejó el pelo largo y teñido de rubio para poder pasar inadvertido, aunque los tatuajes al final, claro, han hablado por él.
Mira, precisamente hablabas de los tatuajes, ¿no? Esos tatuajes tan significativos y tantos que tenía. Eso podría hacer pensar, bueno, es un tipo fácil de identificar y podría ser fácil de localizar, pero no ha sido así, ¿eh? Han pasado muchos años y lo curioso es dónde y cómo se ha estado ocultando todo este tiempo.
Sí, la policía le ha echado el guante en el cobertizo de una vivienda en el barrio de Colonia Jardín, próximo a Campamento, en el oeste de la ciudad. Uh-huh. En estos 5 años, Ángel, Álvaro Pasquín Mora casi ni ha pisado la calle. Pedía comida a domicilio bajo la identidad falsa de un sobrino para no tener que salir así fuera de su escondrijo y mataba el tiempo jugando a videojuegos a todas horas. La detención de este fugitivo de los tatuajes marca todo un hito en la campaña lanzada el año pasado por la policía para localizar y detener a los prófugos más peligrosos de España. Con él ya son 6 los arrestados gracias a esta iniciativa en la que la colaboración ciudadana, por supuesto, es fundamental. Solo quedan 4 por localizar y arrestar. Entre ellos, Alberto Severo de Sousa, de 53 años, complexión delgada, pelo castaño, ojos marrones, que está siendo buscado por varios delitos de homicidio. Se hace llamar David Rubén Vilasboas.
Pues ahí queda eso. Si alguien puede localizarle, pues ahí está la policía, porque ya vemos que esta unidad para perseguir a los fugitivos, desde luego que trabaja bien. Ramón, gracias.
Y da sus frutos.
Desde luego.
Gracias. Hasta luego.
Y de los fugitivos a las fugas, pero en este caso fuga de cerebros, podríamos decir, porque no te pierdas el dato, cada año cerca de 100.000 personas con estudios superiores salen de España en busca de mejores oportunidades laborales, conciliación o simplemente reconocimiento. Los países de nuestro entorno, al menos los que son más cercanos, como Francia, Alemania o Bélgica, ofrecen mejores salarios y jornadas de trabajo, digamos que algo más llevaderas. Me refiero a horarios más flexibles. Por eso, personas como Juan, Leticia o Rodri han emprendido ese viaje.
Me fui a Bruselas en 2021. Siendo junior, ya estaba ganando más de 2.000 euros.
Cuando empecé a trabajar en Madrid, sentí que mi trabajo apenas se valoraba. Tampoco lograba ahorrar nada.
Cuando he estado fuera, mi jornada laboral terminaba a las 5 y eso era sagrado para mis jefes.
Bueno, Fernando Díez es un genio, pero se ha quedado aquí, está con nosotros. Hola, Fernando, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, todas estas personas al final tienen algo en común, ¿no?
La mayoría de quienes salen del país son jóvenes, personas que tienen de media entre 20 y 35 años, que empujadas por no encontrar un trabajo en su sector, toman la decisión de buscarse la vida en el extranjero. Hmm. Un problema que podría tener su origen en la falta de colaboración entre las instituciones educativas y las organizaciones con capacidad para contratar a nuevos empleados, como explica la experta en recursos humanos, Mercedes Vázquez.
No podemos tener a personal que se vaya y nosotros necesitarlo en este país. No podemos tener personal que esté buscando empleo porque no encuentra de lo suyo. Tenemos que aunar más la formación y el empleo.
Bueno, ¿y dónde más ponemos el foco para analizar todo este asunto? Pues en un asunto que es fundamental, el coste de la vida. Lo que entendemos por el precio general de la vivienda, el transporte o el ocio, entre otras muchas cosas, ¿no? En ese aspecto, España sigue siendo un país barato en comparación, por ejemplo, con Suiza, Francia o Países Bajos. El precio de la vida también es menor que el de Alemania o Dinamarca. Sin embargo, y he aquí el problema, los salarios españoles no crecen al mismo ritmo que los precios del país, mientras que en el resto, el sueldo medio sí que permite llevar una vida algo más holgada, sobre todo con una capacidad pues más grande para ahorrar. Fíjate cómo estén, por ejemplo, lo que cobran aquí los jóvenes españoles y el precio de la vivienda que tenemos ahora mismo, ¿no? Bueno, con datos así, ¿cómo podría España, Fernando, retener su talento?
Por mucha calidad de vida que tengamos, si no empezamos a tener esos sueldos competitivos, posibilidades de promoción, esos intercambios, la parte internacional también tendría que verse como algo de ida y vuelta. Todo eso tiene que ser un lote. No vale decir, ahora simplemente es por salario y vamos a subir los salarios, porque además nadie va a poder asumir de repente un salario de Alemania o un salario de Reino Unido.
Lo que se trata es de ir poco a poco dándole la vuelta al calcetín. España es también un país receptor de talento y las personas que vienen aquí y salen adelante sirven también de ejemplo para quienes se están pensando qué hacer con su futuro.
Hay distintos programas, por ejemplo, en las zonas insulares, en las que se está atrayendo el talento extranjero para que trabajen desde aquí. Creo que además, si ese talento viene, es la forma también de impulsar esos planes de desarrollo y de investigación que están llevando a cabo otros países, también puede impulsarlos desde España, ¿eh? Y es la ayuda que necesitan muchas veces las empresas para poder impulsar eso.
Bueno, y la gran pregunta, ¿por qué es tan importante retener ese talento? Vamos a dar una clave. En 2022, la marcha de 200.000 españoles altamente cualificados supuso unas pérdidas aproximadas de 155.000 millones de euros. España invierte en formación, pero si no consigue luego mantener esa inversión, pues todo cae en saco roto. El caso es que ese es solo uno de los motivos.
Ellos son los que van a innovar, ellos son los que pueden buscar alternativas. Eso es gente que al final en otro lugar, o sea, se podría haber ido a otro lugar probablemente y se ha querido quedar aquí y ha querido apostar por lo que podemos hacer. Entonces es básico el darles las herramientas para que puedan innovar y para que puedan trasladar el conocimiento adquirido y lo que vayan adquiriendo en la innovación al resto.
Y con tu permiso, Ángel, a ver, la otra gran cuestión. ¿Está España a tiempo de revertir la tendencia, de convertirse en un país que importa más talento del que exporta?
Quiero pensar que sí, quiero pensar que tenemos que aunar esa parte del talento senior, el talento junior, todas estas generaciones que están trabajando de forma conjunta, y tiene que ser un trabajo de ida y vuelta y trabajar de forma conjunta.
Bueno, el dato de momento al menos es ese, ¿no? Cada año salen de España cerca de 200.000 personas, 100.000 de ellas con estudios superiores. La mayoría jóvenes que buscan en el extranjero las oportunidades o condiciones laborales, pues que España al final no les brinda. La buena noticia, que seguimos siendo un país atractivo y una sociedad capaz de darle la vuelta a toda esta situación. Y ahora lo que vamos a hacer es buscar con Ecovidrio la noticia verde, Ana Presmanes.
Pues en verano, Ángel, los españoles nos relajamos con el reciclaje. En el último estudio de Ecovidrio te cuento que alerta que uno de cada cinco españoles deja de reciclar envases de vidrio en vacaciones. Y es que casi un 48% de los que abandonan este hábito aseguran no saber dónde se encuentra ese contenedor más próximo en su destino vacacional o porque no disponen de espacio para separar residuos correctamente en su vivienda de verano. Este verano no desconectes del reciclaje. Llevar el vidrio al contenedor verde es un gesto sencillo que ayuda mucho al planeta, incluso cuando estamos de relax.
El tarro se acabó, pero no se recicló.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
¡La campista!
La campista la bebió y en el césped la dejó.
¿Quién? ¿Yo?
¡Sí, tú!
¡Yo no fui!
¿Entonces quién?
¡El forastero!
El forastero lo pensó y del recycling se olvidó.
¿Me? ¡Sí, tú!
Yo en vacaciones, fui. Una de cada cinco personas deja de reciclar vidrio. Sigue reciclando.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Ecovidrio.
Pero al llegar a coste, vaya, vaya, aquí no hay playa.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Que sí, que ya lo sabemos, como dice la canción, en Madrid no hay playa, pero no es la única ciudad de España con este, vamos a decir, problema en verano. Aunque a todos nos gusta un buen bañito en el mar, no siempre es posible. Por suerte, para los que vivimos en ciudades de interior, nos siguen quedando las piscinas. Bueno, esto lo del Marco Polo, que más de uno lo estará escuchando estos días por las piscinas. Si eres un afortunado que tiene piscina en su comunidad de vecinos, este sonido de salpicaduras, los niños jugando, por ejemplo, a esto del Marco Polo, como estamos escuchando, pues habrá convertido casi que en tu día a día. Además, lo más probable es que en las últimas semanas hayas notado mucho más amables contigo a tus amigos y familiares, no sé, por lo que sea, ¿no? Pero quizás las relaciones con tus vecinos no hayan ido tan bien. Jesús Tobarra, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Esto es algo normal.
Esto es lo más normal del mundo. Tenemos que tener en cuenta que dependiendo de la época del año, pues las comunidades tienen sus conflictos. En invierno, con el tema de la caldera, hombre, y en verano, como bien dices, las piscinas. Así lo explica Inés Fuster, especialista en derecho inmobiliario de Garrido y Doñaque.
El problema principal es que se hablen nuevos focos de conflicto, ¿no? Se utilizan mucho zonas comunes que el resto del año están en desuso, del tipo piscinas, zonas ajardinadas, y eso al final pues genera problemas del tipo: oye, es que mis vecinos se traen constantemente a sus amigos y ya no cabemos en la piscina, o es que hay fiestas, o es que hacen mucho ruido.
Como puedes escuchar, Ángel, los problemas son los que no podemos imaginar. Hombre, que si invitamos a demasiada gente, que si estamos armando demasiado jaleo...
Bueno, al final, Jesús, está claro que en verano, en una piscina, lo que queremos hacer es disfrutar, y para hacerlo, mejor en compañía de nuestros seres queridos, ¿no? Los que tenemos más cerca, nuestros amigos, nuestros familiares. Bueno, ¿y qué pasa? Esta es una de las grandes preguntas, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de las invitaciones para entrar a la piscina?
Claro, cada comunidad debería ser la que establezca el número de personas de fuera de la comunidad que puede traer cada vecino. Aún así, parece que este tema está un poco en el aire. ¿Cómo le pasa a Juan?
Creo que son un máximo de 4 personas por apartamento, que, bueno, está bien, invitas unos amigos y eso. Si alguna vez traes a 5 personas, a 6, y no hay mucha gente tampoco en la piscina, no te van a decir nada, porque ya te digo que si no montas jaleo aquí, es muy tranquila, la gente es muy, muy amable, no te van a decir nada.
Bueno, son 4, pero pueden llegar a 6. Claro.
Bueno, quizás 8, la clave está no liar la parda. Vaya.
Efectivamente, digamos que esa es la clave. Pero claro, si lo llevamos al extremo, claro, y queremos montar una fiesta de cumpleaños, invitamos a 20 personas.
Claro, pues, hombre, si te montas ahí la fiesta de la miña mal, pues ya, el resto de vecinos como que no les sienta bien.
Efectivamente, no ya solo porque les estás impidiendo que se bañen ellos también, sino, hombre, no creo que sea una fiesta muy tranquila. Habrá juegos, gritos y demás.
Claro, evidentemente. Bueno, ahora que lo mencionas con respecto a los juegos o a saltar en bomba al agua, tenemos que seguir la misma regla que con las invitaciones. Es la comunidad de vecinos la que tiene que elaborar unas normas, como explica Antonio Calvo, secretario del Colegio de Administradores de Fincas en Aragón.
Si no se dice nada, cada uno podría decir que yo hago lo que quiero porque es mi piscina y vengo a bañarme y a disfrutar. Y convendría que la comunidad tuviera unas normas de régimen interno, donde ya no un estatuto, simplemente una normativa de régimen interno para el uso de la piscina, donde se diga claramente lo que se puede y lo que no se puede hacer.
Bueno, aquí el problema es que no en todas las comunidades está la figura del socorrista o del vigilante que pueda llamar la atención a quien se salta ese reglamento interno, ¿no? Supongamos que tenemos esta lista de normas y aún así hay alguien que se lo salta. ¿Cuál es el procedimiento, Jesús, que hay que seguir en esa comunidad?
Pues mira, al final les toca a los propios vecinos. Bueno, claro, lo primero, comportarse. Eso ya para empezar, que estaría bien.
Sí.
Pero en caso de que haya un vecino molesto, pues lo suyo sería elevar una queja al presidente de la comunidad.
Entonces, al final, la queja llega al presidente o al administrador y lo único que puedes hacer es enviar una carta, pues, indicándole al que está incumpliendo que por favor que se comporte. No puedes hacer mucho más.
Pedirle que se comporte, pero bueno, que ya vemos que no se puede hacer más, porque la alternativa sería que hubiera algún tipo de sanción temporal de no poder utilizar la piscina.
Claro.
Pero volvemos al mismo problema de antes.
Podría haber un régimen sancionador por parte de la comunidad, pero estamos en lo mismo. Podemos crear el régimen interno de la comunidad y decir que quien incumpla pues se verá privado de la semana de piscina, por poner un ejemplo. La comunidad podrá determinar que este señor no va a poder, este señor y su familia no va a poder ir a la piscina una semana, pero ¿y quién hace cumplir eso?
Claro, ese es el problema, que hay que cumplir las normas, pero si aún así la gente se la salta, siempre nos quedará el sentido común y mejor pensar en no hacer nada que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Gracias, Jesús.
Gracias.
Y si quieres hacer tu hogar más eficiente y reducir tu gasto energético, en Leroy Merlin te asesoran y te ayudan a conseguirlo. ¿Quieres saber cómo? Gloria López Navas.
Pues primero tienes que aislar tu hogar del frío. ¿Sabías que con un buen aislamiento puedes ahorrar hasta un 60% de energía? Puedes cambiar tus ventanas o tu puerta de entrada, poner burletes, tienes muchas soluciones y lo notarás desde el primer día. Segundo, climatiza tu hogar de forma más eficiente. Puedes ahorrar hasta un 65% de energía. Sistemas como la aerotermia o la estufa de pellet suponen un gran ahorro. Tercero, genera tu propia electricidad gratis. Decidirte a instalar paneles solares es empezar a ahorrar y en Leroy Merlin te ayudan en todo el proceso. Y cuarto, controla tu consumo. Con dispositivos inteligentes podrás aprovechar más tu energía y gastar menos. Ya lo ves, hacer tu hogar más eficiente y ahorrar es más fácil de lo que crees y en Leroy Merlin tienes todo lo que necesitas. Infórmate ya. Cuanto más hogares eficientes hagamos, más sostenible será el hogar de todos.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
La tiene Claudia Pira, el disparo, ¡qué golazo!
¡Qué barbaridad!
España busca la final y solo Alemania se interpone en su camino.
Y ahí está la ambición, el hambre y la...
Este miércoles, la semifinal de la Eurofemenina en Tiempo de Juego. Desde las 8:30 de la tarde en COPE, Alemania, España.
Es un partido histórico para la selección española.
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, todo lo que pase en el partido lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
Soy Joseba de Carlas. Si tu parabrisas se rompe o tiene un impacto, no dejes que eso arruine tus vacaciones. Pide cita directamente en Carlas. Tu coche listo y tu verano intacto.
Carlas cambia, Carlas repara.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
La 1:25 minutos de la tarde, las 12:25 minutos, vamos a volver a Granada, donde ayer en ese punto de encuentro familiar de la Junta de Andalucía, pues prácticamente vivimos un espectáculo lamentable con un niño de 11 años de por medio, el hijo menor de Juana Rivas, esa madre que tiene un enfrentamiento directo desde hace muchísimos años con el padre de los niños, un italiano que ayer precisamente tenía que recibir al hijo menor del que tiene la custodia. Juana tenía que entregarlo. Después vino lo que te he contado, todo ese espectáculo, y al final, como si fuera una montaña rusa, todo acabó en una última ola por la que un juzgado de Granada aplazaba la decisión de entregar a este menor hasta el próximo viernes, hasta prácticamente pasado mañana. Juan Baño, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, la consecución de lo que vimos ayer, yo creo que ya todo el mundo está enterado, ese espectáculo con ese niño de por medio en pleno centro de Granada, la decisión se suspendió para entregar al niño, y qué es lo que está pasando ahora, qué es lo que está haciendo el juzgado, porque creo que las partes están otra vez de nuevo intentando negociar algo.
Bueno, esta mañana convocó la juez a una reunión a todas las partes, incluida la fiscalía, para acordar la forma y manera que se puede hacer esa entrega, respetando la formalidad habitual. Hay que decir que esto no se produce en pleno centro urbano, simplemente que se produce en un punto de encuentro familiar.
Sí, sí.
Que eso depende de la Junta de Andalucía.
Está regulado.
Está regulado. Y donde hay unos responsables, y también probablemente la juez estaría pendiente de recibir el informe de ese punto de encuentro sobre qué ocurrió y por qué ocurrió, cómo ocurrieron las cosas. Es evidente que ahí se pudieron vulnerar varios derechos del menor, es evidente, ¿no? Entre otros, de su intimidad. En cualquier caso, en esa reunión que ya se ha celebrado, ya ha terminado, de la juez con las partes, lo que se ha planteado es la necesidad de reconvenir la situación para poder ejecutar la entrega en tiempo y forma, pero ya el próximo viernes, como establecía a través de una providencia ayer mismo. Y ahí se pide la colaboración de las partes para que eso se pueda ejecutar de manera limpia. Lo que no se va a permitir es que esa entrega se haga mediando fuerza física o coacción, por supuesto también evitando exposiciones innecesarias.
Sí.
Esto lo decía textualmente en la providencia la juez ayer. Quiere decir que si el niño ayer no se entrega porque se resiste a ser entregado al padre, se le puede obligar porque la juez impone que no haya fuerza ni ningún claro. tipo de coacción.
Ojo, no se lo pueden llevar a rastras, vaya.
Ojo con el dato, como diría nuestro antiguo compañero, ¿no? Ojo con el dato porque es importante y relevante, puede tener mucha trascendencia. En cualquier caso, yo ayer preguntaba, ¿qué es lo que ha pasado? Una de las personas que estaba allí pegado era el abogado del padre.
Sí.
Escucha lo que nos dice el propio Enrique Zambrano, que es el abogado de la defensa del padre,
ajá,
de lo que ocurrió allí, que estaba pegadito a él, junto a David, 11 años, estaba su hermano Gabriel, que ahora vive con su madre, que tiene 18 y 19 años. Es decir, él fue acompañado en este momento de su hermano mayor. Y escucha lo que dice el abogado del padre, lo que ocurrió.
Que cuando ha podido haber una interacción entre el padre y el hijo ha sido absolutamente positiva, pero el mayor de los hijos lo ha reventado el acto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si se hace en otro ámbito y si en esta presencia masiva de los medios, que creo que ha sido absolutamente perjudicial.
Él dice que directamente Gabriel reventó el acto de entrega de su hermano. Y es cierto que el hermano pidió estar cerca de su otro hermano mayor porque decía sentir miedo, me aclara la defensa de Juana Rivas. Me dice su abogada María Martos que él ya quiso que su hermano estuviese cerca porque sentía miedo y por eso le acompañaba. Fue autorizado para estar allí presente, lo cual también incumbe en parte al punto de encuentro familiar. Es decir, todas esas circunstancias se han de aclarar porque ayer, evidentemente, lo que ocurrió no puede volver a repetirse, pero insisto, está previsto para el próximo viernes, pendientes ahora de que la juez emita una nueva providencia, algún tipo de documento en el que diga qué forma y manera, a qué hora, con qué publicidad o nula publicidad, probablemente sea absolutamente privativo y en un ámbito privado para que no tengamos acceso, pero en cualquier caso habrá que aclarar si esa fuerza o esa resistencia podría dar lugar a que se suspendiera.
Bueno, pues esta es la última hora, podríamos decir, esa nueva reunión que ha habido en el juzgado para tratar de marcar unos límites, para tratar de poner cordura a la hora de entregar a este niño a su padre, que es, por otro lado, lo que estipulaba la justicia. Y luego ya habrá otros cauces y otros caminos si tiene que haber recursos y demás. Pero se trata de evitar un nuevo espectáculo. Juan Maño, gracias, ¿eh?
Gracias a ti.
Ahora sigues en Mediodía COPE. La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
A esta hora, Cataluña eleva la alerta por fuertes lluvias a roja en toda la comunidad por acumulaciones de 60 litros en una hora. Son las consecuencias de la llegada de una vaguada, un ascenso de masa de aire cálido y húmedo que da paso a mucha nubosidad y fuertes precipitaciones. También están en aviso, en este caso naranja, Castellón, Huesca y Teruel. Más cosas que contamos. La madre del niño Gabriel pide investigar las amenazas que ha recibido por parte del entorno de la asesina de su hijo.
Y espero pues que se siga investigando y se llegue al fondo de esta cuestión para ver y sobre todo para establecer las medidas de protección necesarias para que yo me pueda sentir un poco más segura y sobre todo no violentada por todas las cosas que se están haciendo de forma irregular y que desgraciadamente me hacen que tenga que volver a asistir a este juzgado y sin poder retomar de alguna manera mi vida de una forma normal.
Hemos podido escucharla a Patricia Ramírez a la salida de la Ciudad de la Justicia de Almería tras declarar en la causa que investiga a Ana Julia Quezada por amenazarla desde esa prisión donde cumple condena, prisión permanente revisable, por matar al niño, a Gabriel Cruz, en 2018. Y en total, 40 millones de viajeros utilizaron los trenes de alta velocidad de Renfe, Ouigo e Irio el año pasado. Esto supone un incremento del 77% respecto al 2019, el último año que operó Renfe en solitario antes de la entrada de esos operadores, de Irio y de Ouigo. Según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, la entrada de los nuevos operadores logró rebajar los precios hasta en un 42% en el corredor Madrid-Andalucía o en un 35% en el de Madrid-Barcelona, los más utilizados. Y además, cae uno de los 10 fugitivos más buscados en España a menos de 2 semanas de que prescribiera el delito de abuso sexual por el que había sido condenado. Ha sido detenido en Madrid. Álvaro Paquín era conocido como el fugitivo de los tatuajes, ya que llevaba cubiertos los costados, antebrazos y piernas, y una frase en el pecho en la que se podía leer: la suerte está echada. Agentes de la Policía Nacional le han encontrado en un cobertizo del barrio de Colonia Jardín, donde llevaba oculto 5 años, con un aspecto distinto para no ser reconocido, claro, pelo largo, y además se había teñido de rubio. Para alimentarse, pedía pedidos a domicilio con una identidad falsa. Con este arresto, solo quedan 4 delincuentes en esa lista de los más buscados por localizar todavía. ...23 de julio en pleno verano... ...tenemos altibajos con las temperaturas... ...pero lo que sí continúa es la amenaza... ...de los fuegos forestales... ...casi todos los días estamos teniendo algún tipo de incendio... ...en nuestros campos, en nuestros bosques... ...ahora mismo sigue activo a esta hora... ...el incendio forestal que se declaraba... ...la tarde de ayer en unos montes cercanos... ...de Córdoba, la capital cordobesa... ...el viento y las altas temperaturas... ...no han ayudado durante toda la madrugada... ...la verdad, de hecho muchos vecinos... ...han pasado la noche en vela... ...porque las llamas estaban propagando... con mucha rapidez. A esta hora se sigue enfriando toda esa zona, tratando de apagar los focos activos. Algunos vecinos, han podido volver a casa y el incendio ya se ha dado por contenido, aunque todavía se está luchando, no está estabilizado. Fernando López, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, tú has estado toda la mañana en toda esa zona, en el puesto de mando avanzado, que sirve para controlar y coordinar los efectivos que luchan contra las llamas en ese incendio de Córdoba. ¿Cuál es la situación a esta hora?
Pues como bien dices, el fuego está controlado desde primera hora de la mañana, pero pese a ello, hay desplegados más de 200 efectivos del Infoca con 2 helicópteros con bombas de agua, además de otros tantos efectivos. Tras una reunión de todo el grupo de profesionales esta mañana, se le está prestando especial atención a los focos que aún se mantienen vivos y a la posibilidad de que se aviven otros debido a los cambios de dirección del viento y a las rachas que pueden ser de hasta 35 kilómetros por hora. Además también, lógicamente, con el aumento de temperaturas en estas horas centrales del día. Los efectivos que se encuentran trabajando consideran primordial que no haya cambios hasta que el sol decaiga, puesto que además el viento también amainará por la noche. Por lo tanto, el fuego está relativamente controlado, pero no hay que bajar la guardia.
Fernando, hablábamos, por supuesto, de los vecinos, ¿no?, que al final son los grandes o directamente afectados de todos estos incendios. Ha pasado la noche vigilando esas llamas. ¿Cuál es la situación con ellos?
Pues mira, en total anoche se desalojaron 102 viviendas, de las que 42 ya han regresado esta misma mañana, pero las otras 60 deben todavía esperar al menos hasta una nueva reunión prevista en este puesto avanzado a las 8 de la tarde. Eso sí, entre las 11 y las 12 de la mañana se ha abierto una ventana de seguridad donde, acompañados por policía local y por miembros del Infoca, han podido regresar a sus casas durante media hora para recoger medicinas, a sus animales, objetos imprescindibles. El ayuntamiento les ha ofrecido también una reubicación en un hotel de la ciudad, pero la gran mayoría se han ido hacia casas de familiares. Esta mañana nos describía esos momentos de nerviosismo una vecina, Esperanza González.
La verdad es que ayer por la tarde fue un poco como de que no te lo esperas. Pronto llegan los policías con la sirena y que desalojemos y desalojamos. Ya está, y estoy pues con lo que saqué ayer de mi casa. Ahora voy a subir, a poner un poco de medicación y demás. Pero bueno, luego por lo demás pues bien, porque las casas no se han afectado, que es lo que temíamos. Y ya está, luego hemos tenido suerte porque somos de Córdoba, tenemos familia, nos han acogido en casa de unos cuñados y hemos pasado miedo, pero bueno, ya está.
Si todo va bien, esta tarde, tras esa nueva reunión, van a poder volver y ya hacer noche en sus hogares.
Sabemos que hay cálculos de superficie quemada o, por ejemplo, la posible causa de este fuego.
Sí, mira, se han llevado a cabo ya las primeras mediciones con drones. Estiman que sobre 84 hectáreas de perímetro, pero que dentro de esas 84 esperan que haya algunas zonas que se hayan salvado. Y en cuanto a la causa, ha sido en una cuneta, en una carretera que sube hasta la sierra. No hay un motivo todavía como origen, pero las primeras hipótesis apuntan a un descuido, a una negligencia, pero también nos reconocían que va a ser bastante difícil llegar a ese origen real.
Fernando López, desde COPE Córdoba, con la última hora de este incendio forestal. Gracias, Fernando, suerte.
Un abrazo.
La 1 y 26 minutos, 12 y 36. 1 y 36, 12 y 36 en Canarias. Sigues en Mediodía COPE, de un Fernando a otro. Fernando Vaquero, que tiene 75 años y vive en Palencia. Está jubilado y ha transformado los ratos libres de su retiro en una auténtica oportunidad para crear y, sobre todo, para contribuir a una causa mayor. Vamos a saludarle. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Fernando, tú realizas maquetas de papel replicando las grandes iglesias españolas. Y he podido ver alguna de tus maquetas y lo cierto es que son impresionantes. La pregunta parece corta y sencilla, sí, pero me temo que la respuesta va a ser más larga y algo, sí, complicada. ¿Cómo lo haces?
Bueno, en principio esta afición yo la tengo un poquito antes de la pandemia, en la que hice un par de maquetas, más bien facilitas. Pero al surgir que nos metieron en casa y estuvimos tanto tiempo en ella, pues las horas yo tenía que ocuparlas en algo. Aparte de leer y hacer otra serie de cosas, pues me dediqué a hacer estas maquetas, que son recortables, en realidad, de grandes monumentos, de catedrales y de otras cosas. Yo, por ejemplo, tengo hechas la Catedral de Palencia, la de Burgos, la de León, Zamora, Mallorca, que, bueno, todas esta serie de maquetas, en principio la que hice la primera fue la de Palencia, que es la que, bueno, la que más cariño tengo, por decirlo de alguna manera, porque es de mi ciudad.
Claro,
entonces, esta maqueta, por decirlo de alguna manera, tiene 330 piezas, pero, por ejemplo, la de Burgos, que tiene 507, o la de León, 404, Zamora es más pequeñita, 140, y la de Mallorca, 290.
Oye, Burgos, Palencia, Mallorca son catedrales de estilo gótico,
sí,
son, bueno, pues auténticas obras, sí, de arte, centenarias, muchas, sí, de ellas casi milenarias, sí, más de una de ellas. ¿Cuánto tiempo te lleva construir uno de estos edificios en papel?
Bueno, en realidad el tiempo no cuento yo como tiempo, porque estando, ya le digo, en casa, en ratos libres, un par de horas por la mañana, otro par de horas por la tarde, porque tampoco era plan de estar metido todo el tiempo en estas maquetas,
sí,
porque llega a saturar seguramente, ¿sabe? Porque al final de la construcción, que es lo más agradable, cuando llega uno prácticamente al final, es una satisfacción bastante grande. Entonces, dentro de las dificultades que hay, pues hay que tomárselo con un poco de calma y de paciencia. Sí. Esto hay que recortar muy bien, hay que doblar muy bien y conformar luego las piezas, y una vez que estén hechas de esa manera, pues hay que pegarlas. Uh-huh. Hay que pegarlas y después se va haciendo por partes. Una maqueta, para empezar la maqueta, se empieza normalmente, pues como todos los edificios, no vamos a empezar la maqueta por el tejado. Entonces se empieza por abajo, vienen unas marcas, entonces hay que hacerlo muy, muy meticulosamente, porque a medio milímetro que te desvíes, pues la maqueta ya no va a su forma, ¿sabe? Uh-huh. Entonces, bueno, me he dedicado a esto. Y aquí estoy. También tengo la Basílica del Pilar de Zaragoza.
Justo te iba a preguntar ahora precisamente por la Basílica del Pilar, porque creo que es el templo que más te ha costado terminar.
Sí, bueno, esto le voy a decir antes que todas estas maquetas están a escala, ¿eh?
Sí, imagino.
O sea, escala, esta, por ejemplo, la de Basílica del Pilar, por la que me pregunta, pues está a escala 1-250 y tiene 641 piezas.
Uh-huh. Entonces, viene a medir más o menos, por poner pues un ejemplo, como un tablero de ajedrez, más o menos
digo,
grande.
No, más, 560 por 345 por 370 de altura. Uh-huh. O sea, esta maqueta pues ya ocupa un lugar bastante, bastante amplio.
Uh-huh. Y esta, por ejemplo, del Pilar, que parece bastante complicada por sus cuatro torres, porque no es menos angulosa, es más redonda en algunos puntos que las otras, como no pertenece al gótico. ¿Esta cuánto tardaste en realizarla?
Pues esta maqueta posiblemente me haya tardado en realizarla, ya le digo, en estos ratos libres unos 6-7 meses posiblemente.
¿6-7 meses?
Pues sí, bueno, porque yo no lo hago, esto no lo hago a hacer un tiempo récord, sino que voy pasito a pasito, y hay veces que uno también se equivoca.
Claro.
Y hay que rectificar. Y el rectificar en una maqueta de papel, pues es complicado, porque lo mismo hay que volver a despegar, volver a pegar las piececitas, porque esto tiene muchas piececitas, está en concreto 641. Y entonces, bueno, pues si tienes un pequeño error, pues te lleva a mover un poco todo el, no el conjunto, pero sino una parte de la maqueta.
Uh-huh. Oye, Fernando, una curiosidad, son maquetas de papel, hablamos
son
que tiene...
Son maquetas de papel, sí.
Sí, hablamos de que tienen, bueno, está el Pilar, puede ser la más grande de las que estoy viendo, porque estoy viendo tus maquetas ahora mismo a través de internet. ¿Cuánto puede pesar? Porque hablamos de 620 piezas. No se espera que pese demasiado, a pesar de su tamaño.
No, esto no pesa. Esto incluso hay que meter en alguna maqueta, hay que meterle algún refuerzo interior, porque hay que soportar lo mismo la cubierta. Entonces, pero eso ya es cosa de inventárselo, vamos, de meter una serie de soportes en algunos casos para que la maqueta quede pues realmente bien, porque si no, pues se puede, hay que entender que esto es un papel maleable.
Sí.
O sea, que se puede conformar y que se puede doblar y tal. Entonces, bueno, igual que se puede doblar, se puede ir hacia un lado o hacia otro. Uh-huh. Entonces, hay que meterle, pues ya le digo, unos soportes para que eso quede pues bastante bien.
Uh-huh. Al final es como aplicar los conceptos de la arquitectura de forma real porque, claro, estamos construyendo, ¿no?
Exactamente.
Y es así. También tiene que tener sus vigas, sus soportes.
Exactamente.
Claro, tiene toda la lógica. Si lo pensamos que es algo a escala de algo mayor, claro.
Claro, yo le voy a decir que fui delineante de los antiguos, porque ahora esto ya no, ahora ya se les llama diseñadores gráficos o historias de estas, ¿no?
Sí.
Yo empecé dibujando, pues
bueno, algo sabíamos.
Sí, bueno, si lo sabían.
Bueno, Fernando, ahora mismo estás luchando contra el cáncer, y de hecho todo lo que recaudas en la venta de estas maquetas lo donas a la asociación contra el cáncer, ¿no?
Sí, bueno, y si no se vende ninguna, no pasa nada, que daremos una aportación, aunque sea,
claro,
para que estas asociaciones pues vayan adelante, o sea, y que se les dé bastante visibilidad, de más de la que tienen, porque es importante para esto.
Claro.
Entonces, bueno, pues esto, mi labor personal es la satisfacción que yo tenga de haber hecho estas maquetas.
Y si además pueden servir para algo más.
Exactamente. Si además pueden servir para que la gente se conciencie de que tenemos una serie de cosas que tenemos que atender en esta vida, pues que se conciencie nada más. Yo le digo una cosa, las maquetas no se van a malvender. Si alguien quiere una maqueta y está interesado en ella, lo lógico es que me pregunten y yo les ponga un precio. Este precio va a ser para la asociación. Entonces, es hacer una labor social, más bien, también.
Sí, sí, desde luego, desde luego. Pues Fernando Vaquero, la verdad es que me parece impresionante. Estoy viendo, es que el nivel de detalle que estoy viendo en las fotografías es alucinante. Sobre todo, yo te voy a confesar una cosa, yo también hago maquetas, no de papel. Yo hago maquetas de aviones o de barcos y demás. Me gustan, y sé lo que es pasarte horas y horas y horas trabajando y que parezca que haya sido simplemente pues un suspiro, ¿no? Un abrir y cerrar de ojos. Así que enhorabuena por tu trabajo, enhorabuena también por la iniciativa de poner todo esto a disposición de la Asociación Española de Ayuda contra el Cáncer.
Sí.
Y nada, Fernando, a seguir todo lo que puedas.
Perdona, un momento. Solo quería dar las gracias a dos amigas que tengo en el cáncer, que han sido ellas las que me han iniciado, en hacer esta exposición, que son Eli y Delphi, y también a la presidenta de la asociación.
Pues Fernando... Dicho queda. Muchísimas gracias por atendernos y que sigas disfrutando de este hobby y ayudando también con ello a todos los demás.
Muy bien, gracias a ustedes.
Y a esta hora también es el momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy va a reflexionar sobre la situación en Gaza. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Ángel, un momento clamoroso en la vida de la Iglesia ha sido la entrada en Gaza del patriarca latino de Jerusalén, Pier Battista Pizzaballa, junto con el patriarca ortodoxo Teófilo, tras el ataque del ejército israelí a la única parroquia católica de Gaza, que provocó 3 muertos y numerosos heridos. Entramos en un lugar de devastación, pero también de una humanidad maravillosa, ha dicho el cardenal Pizzaballa en una comparecencia ante los medios. Caminamos entre el polvo de las ruinas, nos detuvimos entre familias que han perdido la cuenta de los días de exilio, entre niños que juegan sin pestañear, acostumbrados al ruido de las bombas. En medio de todo eso, encontramos algo más profundo que la destrucción, la dignidad del espíritu humano que se niega a ser extinguido. Conocimos a madres preparando comida para otros, enfermeras curando heridas con delicadeza y personas de todas las creencias que aún rezan al Dios que ve y nunca olvida. Cristo no está ausente de Gaza, está allí, crucificado en los heridos, sepultado bajo los escombros y, sin embargo, presente en cada acto de misericordia, en cada vela en la oscuridad, en cada mano tendida a los que sufren. Yo creo que debería proclamarse este testimonio en todas nuestras parroquias y comunidades, porque allí, en el lugar quizás más afligido de la tierra en este momento de la historia, vemos la novedad de una fe que vence, que brilla como una luz de esperanza. Cuando esta guerra termine, tendremos un largo camino por delante para comenzar el proceso de curación y reconciliación entre el pueblo palestino y el pueblo israelí, ha dicho el cardenal Pizzaballa. Una reconciliación genuina, dolorosa y valiente. No olvidar, sino perdonar. No borrar las heridas, sino transformarlas en sabiduría. Solo este camino puede hacer posible la paz, no solo políticamente, sino también humanamente. Pero ¿quién habla así hoy en nuestro pobre mundo?
Enseguida te vamos a seguir contando más cosas en este Mediodía COPE. Por ejemplo, que el Supremo descarta que las grabaciones incautadas a Koldo García hayan sido manipuladas. Todo esto y más en un momentito. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicuático directo, así que si tienes un coche eléctrico...
Sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
No dejes para mañana lo que puedes conseguir desde hoy. HSN te apoya en tus objetivos de formación u oposición con sus mejores productos para la concentración y la memoria. Cafeínas y fórmulas únicas con ingredientes naturales. anuales. Hasta el domingo 27 con hasta el 60% de descuento en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Y este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de tus vacaciones sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor
bien
no
dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hace 15 años que los vecinos de Navalcarnero, Móstoles y Arroyomolinos llevan esperando un tren que nunca llega. Se lo prometió en su día la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y tras varios kilómetros de obra ya ejecutados, unos cuantos millones invertidos e infinidad de litigios judiciales, el proyecto quedó totalmente abandonado, hasta ahora, ya que parece que el Ministerio de Transportes quiere convertirlo en una realidad. Eso sí, para hacerlo, el ministro Óscar Puente pide la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Necesitamos la colaboración de la Comunidad de Madrid. Una colaboración muy sencilla y que hemos reclamado ayer. Para realizar ese estudio de viabilidad necesitamos que la Comunidad de Madrid nos aporte toda la documentación de la que disponga para que podamos evaluar qué grado de construcción tiene ya la infraestructura.
Este proyecto supondría la ampliación de la línea C5 de cercanías de Madrid, tendría 15 kilómetros de longitud, 7 estaciones y uniría a los vecinos de estas tres localidades del sur de Madrid. El alcalde de Navalcarnero, José Luis Adel, denuncia que no hay ninguna otra región de España con semejante cantidad de población que esté viviendo en estas condiciones.
Y yo llevo mucho tiempo preguntando, continúo preguntando, si en todo el territorio nacional hay una zona con ese número de habitantes que esté tan desatendida.
Y aunque la buena disposición está presente, lo cierto es que ninguna de las partes ha sabido concretar muy bien cuánto dinero puede costar retomar este proyecto.
¿Quieres responder primero a eso? Porque yo no tengo del dato.
Yo exactamente, bueno, yo sé que hay una, ha habido una sentencia judicial por la que se han tenido, no recuerdo la cantidad exacta, 200 y pico millones a la empresa.
Pues estaremos muy pendientes para ver qué pasa al final con este tren. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Allí se encuentra Alejandro Martín. Alejandro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En este momento seguimos muy pendientes de ese vehículo incendiado que está dejando intransitable el carril derecho en la provincia de Albacete, en la autovía 43, en el entorno de Villarrobledo, ya en dirección a la provincia de Cuenca. Afortunadamente no genera grandes retenciones, pero mucha precaución en esta carretera A43. En el resto de carreteras de la Comunidad de Castilla-La Mancha, eso sí, se circula con normalidad.
Muchas gracias, Alejandro. Entre impuestos, combustibles, seguros y peajes, conducir ya resulta bastante caro, como para que encima te frían a multas por un despiste. Menos mal que ahora tenemos RadarBot, una aplicación 100% española y gratuita que nos avisa de todos los radares, fijos, de tramo con la velocidad media, puntos negros, de todo. Así que ya lo sabes. Para que tus vacaciones sean mucho más tranquilas y no te las amargue una multa, descárgate ya gratis desde tu tienda de aplicaciones RadarBot.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuando se tienen 60 años, se ven las cosas de otra manera. Y en Óptica Roma se ven mucho mejor. Celebramos nuestro 60 aniversario contigo. 40% de descuento en gafas graduadas. Las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en ópticaroma.com. Óptica Roma, 60 años mirando por ti.
En FlexiCar hay muchos cars, en FlexiCar hay muchos cars, en FlexiCar hay muchos cars, en FlexiCar.
Flexicar.
Una vida. Muchos cars.
Flexicar.
Los Fernández son muy amables.
Venta especial de alfombras y tapices artesanales. Diseños clásicos y modernos. Descuentos del 40%. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Ya en el Teatro Apolo, Libre, el musical de Nino Bravo. Revive su historia en un musical único, lleno de emoción y mucho humor. Solo hasta el 31 de agosto. Entradas en ninobravoelmusical.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vámonos a dar la vuelta al mundo. Vamos a olvidarnos de todo Madrid. Vamos a...
Seguro que estos días en el autobús o en algún sitio cerrado has vuelto a ver más gente de lo normal llevando mascarilla, ese complemento del que no podíamos separarnos durante toda la pandemia. La culpa de que vuelvas a ver tantas mascarillas por nuestra región la tiene el repunto de COVID que estamos sufriendo este verano. Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes,
Gloria. Bueno, vamos a aclarar el repunte, pero lo cierto es que no hay que asustarse, ¿verdad?
No, hay que mantener la calma porque no es grave. Es un repunte que además es que se viene dando durante los últimos veranos, incluso desde el verano de 2020, que no sé si te acordarás, cuando se acabó el confinamiento, sí. Volvió a haber una ola justo ese verano. Porque es que no es que el COVID llegue a desaparecer en verano como si desaparecen las gripes, es que su ola de otoño e invierno siempre suma una ola en esta primera mitad del verano, a veces incluso mayor que aquella. Son más de 200 casos por cada 100.000 habitantes, la tasa de ahora. Uh-huh. Es una oleada que está muy lejos del límite que se considera
epidémico. De lo que vivimos también en aquella época,
claro. Eso, por supuesto. Pero también por debajo del límite considerado epidémico, que está en 400. Uh-huh. Desde la Comunidad de Madrid, además, están tranquilos. Escuchamos a Araceli Arce, que es la subdirectora general de Vigilancia en Salud Pública de la Comunidad.
En la Comunidad de Madrid no estamos preocupados. Nosotros estamos ocupados en la vigilancia continua de esta enfermedad y no estamos apreciando aumentos. De hecho, llevamos 3 semanas con ligeros descensos. O sea, estamos en una situación basal, con unas cifras bajas y muy estables.
Es un repunte que se debe además a una nueva variante del virus, que no es que tenga ningún síntoma distinto, es lo mismo de siempre, ni tampoco es más grave, ni mucho menos. Lo que pasa es que con la mutación sí que es capaz de sortear con más éxito
nuestra inmunidad.
Eso, es esa inmunidad que hemos ido generando durante los años, durante las vacunas y demás, pues ahora ha cambiado un poquito su genoma y puede pasar más fácilmente. Entonces, cada vez se percibe con menos gravedad el virus, eso es verdad, pero hay que seguir teniendo cuidado. Nos lo dice Stanislao Nistal, que es virólogo.
Esto no significa que necesariamente pues vamos a sufrir lo que nos ha pasado en el pasado, pero sí que es un virus que está circulando y que sabemos pues que en algunas personas vulnerables esto puede causar problemas, especialmente en personas mayores o en personas con el sistema inmune debilitado, pues su enfermedad se puede agravar y que esto se puede prevenir mediante el refuerzo vacunal.
Así que eso, no nos confiemos, ni siquiera en verano, porque los virus van mutando constantemente, es su mecanismo de supervivencia, y por eso pues los virólogos y las administraciones lo vigilan de cerca.
Claro, lo que nos preguntamos mucho es eso, justamente, Rodrigo, ¿cómo es posible que un virus más propio del invierno, o por lo menos que nosotros creemos más propio del invierno, esté haciendo de las suyas en pleno verano?
Claro, nosotros siempre tenemos asociados esas infecciones respiratorias al invierno, pero en el caso de los coronavirus, y en concreto el COVID más que ninguno, pues tienen ese comportamiento atípico de que el verano no les afecta. Los virus como la gripe o el virus sincital desaparecen en esta época, y entonces es vía libre para el COVID, que coge todo e infecta muchísimo más, ¿no? Es un comportamiento, bueno, que Stanislao nos cuenta que es esa, una de esas circunstancias extrañas que tiene este virus tan tristemente célebre.
Desde el COVID se está viendo esta doble oleada, ¿no? Una oleada que coincide más o menos con la gripe y otra que ocurre ahora a principios de verano. Al principio se achacaba pues eso, a que el cambio de personas, que estabas en un sitio, te ibas de vacaciones, te exponías a otro, pero es verdad que ya lo vimos el año pasado y se está otra vez viendo. Los coronavirus en esta época de junio, julio, vuelven a aumentar la incidencia, especialmente en el caso del COVID.
Si es que nos pasa a todos, yo creo, ¿no? Todos conocemos a alguien en nuestro entorno,
hombre,
que ha caído,
sí,
o que está ya con síntomas. Es que es lo cierto, es eso, es una realidad. Este virus pues soporta mejor el calor que el frío, prácticamente.
Que ha venido para fastidiarnos, pues, está claro, pero que no hay que preocuparse porque no es ni más grave ni muy diferente a lo que ya conocemos.
No, es muy leve.
Pues muchísimas gracias, Rodrigo Simón, por aclararnos todas estas dudas.
A ti.
Y te cuento también que las máximas se estancan este miércoles, por lo que no se van a superar los 35 grados en ningún punto de la región. Eso sí, la mala noticia es que las mínimas se van a elevar de forma más significativa y van a volver a superar los 20 grados en buena parte de la comunidad. En 20 minutos, más noticias de Madrid y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Ángel Correas.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de Ángel Correa. Si te incorporas a esta hora con nosotros, a mediodía, bienvenido.